En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, pues ya estamos en el último día de abril. Si hay alguno todavía que no haya pasado por su entidad bancaria con el carnet de entidad, que pase. Y si no pasa, pues será porque tiene el dinero en los pucheros. Que hay gente que ha vuelto a las viejas andanzas. Bienvenidos, esto es Cantabria Opina, una Cantabria 98.9, último día del mes de abril. Y último día de esta sección del segundo café Cantabria Opina, porque a partir de la semana que viene empezaremos a dar tertulias a otros partidos, a los minoritarios, a los que normalmente pues algunos ni se les conoce o se les conoce muy poquito. Pues hombre, pues oye, todos tienen su hora y media de gloria, y si somos la única emisora que lo va a hacer, pues bueno, no es que te agradezca a nadie nada, pero sí por lo menos un poco de consideración, nada más. Y esa será la siguiente semana. Y luego ya la siguiente, ya comienza el sarao. Y les anticipo lo que vamos a hacer. La siguiente semana, a partir del día 11, esa primera semana, son dos, la primera semana, vamos a hacer con los candidatos de las cinco localidades con mayor habitante de Cantabria. Las cinco localidades. Piélagos, no lo digo por el orden, Piélagos, Camargo, Castro, Torlavega y Santander. Vendrán los representantes de los tres partidos mayor votados las anteriores. Esto es PSOE, PRC y PP. Entonces cada uno tendrá media hora, les haremos una entrevista y que nos hablen de lo divino y lo humano de su municipio. Bien. Luego tendremos todos los días un informativo de 10 a 10 y media con un seguimiento de las actividades de los partidos. La segunda semana, pues la segunda semana tendremos media hora de 8:30 a 9 para esos nuevos partidos que se presentan al Parlamento de Cantabria, y luego tendremos dos tertulias de periodistas y los tres últimos días una entrevista de una hora para los tres líderes. Esto es por orden de votación. Primero vendrá el miércoles Eva, del Partido Socialista. Vendrá el jueves Miguel Ángel, del PRC, y el viernes vendrá Ignacio, del Partido Popular. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Va a estar... Hombre, si le abrimos el micro, mejor. Se le escuchará mejor. Un momentín. Ahora, Santiago, muy buenas. Que no te habían abierto el micro. Que estaba buscando la internacional y entonces no estaba ahí.
Pues muy buenos días.
Muy buenos días.
Como siempre.
¿Qué decías? Que muy interesante, ¿no?
Que es muy interesante y muy atractivo. Bueno. Y los escuchantes seguro que se lo van a pasar muy bien. Incluso, aparte de las entrevistas y todo esto, los oyentes podrán hacer preguntas si procede
o
no.
El teléfono abierto.
El teléfono siempre abierto.
El 30-40-09.
Pues eso está muy bien para que cada uno pues pueda, si desea hacer preguntas, hacerlas.
Es curioso porque la gente participaba más en época de bonanza que ahora, que en teoría hay tantas dificultades. Yo recuerdo tertulias, cuando las hacías en otras emisoras, la gente llamaba mucho. Y ahora, no sé, ahora les da un poco de recelo participar. Es más el comentario despectivo que se puede hacer en cualquier sitio que ponerse delante del teléfono y decir, oiga, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quiero participar.
Sociológicamente igual ahí tiene alguna razón, ¿no? Porque la gente, evidentemente, lo que sí está es mayoritariamente cabreada. Entonces, ¿eso qué le presupone? A mi juicio, le presupone el no manifestarse, el no decir lo que siente, en sentir lo que dice, y por lo tanto no llama por teléfono, quizá.
Pues a lo mejor no dice que les den, genéricamente, al presentador y a todos. que les den.
Los políticos son buena gente.
Sí, sí, y los periodistas también, y todos somos...
Lo digo porque estoy rodeado de políticos por todas partes, menos, esto es un ismo, menos por ti.
Menos por
porque
mí.
Nosotros estamos ejerciendo aquí de, no sé, de espectadores, quizá.
Bueno, de tanto de espectadores, no. También, bueno, también participamos y sí, metemos pues cuñita.
Para ser espectadores,
ciertamente.
Bien, hablamos mucho. ¿Qué pasa, Romano? O sea, te invito y ya quieres reivindicarte.
Ay, no, yo tengo un...
ya empezamos.
Es un poco de humor, yo no puedo vivir mis días sin un poco de humor y de risa. Es el principal motor, casi.
Bueno, Román, luego nos vas a explicar, estáis empeñados cada día en poneroslo a vosotros mismos más difícil.
¿Por qué?
Joder, porque sí, porque ayer habéis salido a nivel nacional y os habéis cargado a dos compañeros. Bueno, habéis cargado.
Bueno, eso
habéis echado.
A mí, francamente, como afiliado que soy, me parece que me lo ponen muchísimo más fácil. Te lo digo en serio.
Ya, pero es que volvemos a lo de siempre. La historia, ayer sacaba el tema sobre la mesa. Partidos mayores. Bueno, Víctor Cavia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Casal.
Víctor Cavia, ¿quién era?
Bueno,
ahí me suena.
Otro compañero.
Tuyo, claro, partido, que está en Madrid.
Yo creo que estuvo en la...
Es como...
En la
perdona.
¿No es así?
Oye, me lo has dicho así como...
No, como se llama, Víctor Javier Cavia.
Bien.
Además,
bien.
Él siempre que hablo
no,
con
es
él,
que cuando...
Llámame
cuando,
Víctor
cuando,
Javier, que mi nombre es Víctor Javier, nada de...
¡Jorge Javier!
No, Víctor,
no, pizza,
Víctor Javier.
Ah, perdón. Víctor Javier. Bien.
Y fue compañero de esta casa también.
Sí, señor. Víctor Casal. I'm sorry. Bienvenido. Gracias. Esther Merino.
Hola, buenos días.
Muy bien. Y el otro día lo planteaba encima de la mesa. Digo, oye, estos chicos del PSOE y del PP, joder, son tan raros, de verdad. Ahora les ha dado por la limpieza esta étnica. Y lo hacen de cara a las elecciones. Y claro, y esto es un caldo de cultivo. A mí me puede decir, vale, el ciudadano normal dice, jo, qué bien, Santiago, bueno, empezar ahora con Loas, ya sabes que tiene verbo fácil, y empezará a hacer alegatos. Qué bien, tal, la justicia, transparencia, quién dudó, está saliendo todo perfectamente. Pues claro, en toda esta historia que está saliendo ahora, justo ahora, a los únicos que está beneficiando, no voy a ser duro, está beneficiando también a toda la clase social, y políticamente está beneficiando a los partidos vírgenes. Es mi punto de vista. El caso UPyD, con todo esto que les está pasando al propio partido, yo creo que en vez de beneficiarles, os está dando un palo importante. Dice, joder, fíjate, el penúltimo en llegar, que lleva ya unos cuantos años, que iba tomando carrerilla, que había cosas que estabais haciendo muy bien, ahora de repente, por personalismo, no te enfades.
No, luego
defiendes a la jefa.
No, si enfadarme, no me
bien,
enfado.
Bien, luego defiendes a la jefa.
Y no, me defendería a mí mismo, claro.
Bien,
yo, la
vale.
Jefa no tengo que defenderla, ella se defiende afortunadamente
bien,
sola. No me
vale, pues por personalismos, tal, hace una especie ahí de terremoto, precisamente, coño, ahora. Y todo el trabajo que habéis estado haciendo vosotros, esa labor sorda, difícil, encontraros un hueco y que habéis hecho cosas muy buenas y muy interesantes con unas denuncias, quedan así un poquito...
A ver, si lo que dices...
Las dos cosas, las mezclamos y venga.
Pues empiezo yo por el
empiezas
final
tú,
y
venga,
luego
vale.
Ya volvéis los demás. Con lo que ha pasado ahora mismo, que es la salida de mi partido de dos eurodiputados, que no llevan sino meses complicándome a mí la vida cotidianamente también en las redes sociales, en los periódicos y en cualquier declaración que hacen, hablando mal del partido en el que milito. Es decir, es que francamente, yo he pedido eso, que se hiciera antes que ahora también. Pero si ha llegado el momento de hacerlo ahora, que es donde estamos recomponiendo y estamos en una circunstancia de refuerzo, es decir, hemos replegado filas y estamos en condiciones de aprovechar esta crisis para salir fortalecidos. No puedo salir fortalecido con personas que tengo dentro de casa poniendo palos en cada rueda cada vez que arranco el carromato. O sea, eso no puede ser posible. Y se lo han ganado a pulso. Yo te lo digo como lo veo. Yo los he seguido sus declaraciones, sus participaciones, lo que han dicho, y a mí no me han favorecido absolutamente en nada. Ninguno de los dos ha venido a apoyarnos, ni a llamarnos, a decirnos, digo a mí y a otras personas que conozco, necesitáis algo de nuestra delegación europea o de mi intervención. Otros eurodiputados han estado aquí, han estado colaborando, nos han prestado servicio, como otros cargos públicos que tenemos en España. Para mí esto ha sido necesario y para mí ha tardado demasiado. O sea, y no es una decisión autoritaria, dices, yo lo he pedido por escrito y por hablado y por los cauces internos siempre, porque esto que estoy contando ahora,
pero
no lo he contado nunca.
Pero trabajando con los tiempos, de verdad, sí. Ahora sí que no sé, Santiago me tiene que ayudar y nos tiene que ayudar.
No, yo os ayudo.
No, tú me tienes que ayudar. Esto mismo que sale ahora, sí. Si esto mismo en vez de salir ahora sale hace dos años, bueno, la visión que tendría ahora el ciudadano normal de cara a su visión sobre los políticos, yo creo que sería diametralmente diferente. Porque si eso mismo, que yo no sé si se podía haber hecho, yo creo que sí, porque esto de la justicia va para 10 años, para 15, para 20, prescribe y sale, no sé cuándo
pero
sale.
Si la justicia, pero yo creo si que funciona Santi, mal es por culpa de los políticos.
Santi, yo te estoy hablando, fíjate que le estoy echando un cable a los políticos.
Sí,
¿eh? Les estoy echando un cable a los políticos para que el ciudadano vuelva a creer en los políticos. El manejo de los tiempos. Comentaba Román, ¿no? Hace meses que... coño, alguien en el seno del partido... Oye, a ver si ahora lo vamos a hacer a 15 días de las elecciones, y entonces tú fíjate en todo el trabajo que se nos viene encima. Ahora los partidos, los grandes partidos, los líos que hay entre PSOE y PP, la gente que está metida por
pero
ahí.
Claudio, hay dos cosas, ¿eh? Por un lado, es que dices tú ahora, sí. Ahora,
bien.
Yo lo interpreto desde otro punto de vista, ya era hora, si es que realmente joder. Existe, no, y no es una frase ni un titular, pero es verdad, lo que yo también digo...
Pues haber esperado un mes dicho, más...
Y, bueno, eso
ya era hora,
es
irreprimible,
porque hasta el mismo tono de todos los políticos ayer, que vi un poco por encima de directo 24 horas las frases bonitas que se decían unos a otros, y realmente se había elevado el tono de la discusión y del insulto.
Santi, de verdad, no me hagas creer que esto mismo de los últimos 3 meses no podía haber salido hace año y pico, o haberlo dejado para un mes después.
Es posible que algunas cosas sí, y es posible que otras no. Pero es que hay algunas que vienen muy de atrás, ¿eh? Es decir, no es que... Han salido ahora se las conoce, pero vienen de muy atrás.
A mí me parece...
Que eso, en ese sentido, es algo positivo.
A mí me parece un error de cálculo corrupción. Alguno dirá, ah, tú eres corrupto, fíjate lo que estás diciendo. Estás... No, aquí no quiero decir. Simplemente, del día a día, yo digo, soy el PSOE, soy el PRC. Tenemos líos y, verdaderamente, los partidos son los primeros interesados en depurar responsabilidad. Totalmente de acuerdo, y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Joder, ¿lo sacáis la víspera de las elecciones?
Bueno, que es un poco
claro,
lo que se
yo soy de Podemos. Venga, a ver si sacáis otro par de ellos más. Venga, hombre, venga.
Precisamente Podemos.
La ruleta de la fortuna.
Todavía sin haber llegado a ninguna a ningún cargo de poder o responsabilidad pública, ¿no? Con lo cual no creo que sean los más adecuados, entre otros.
No, pero de cara al voto. Pues de cara al voto es un caldo de cultivo, Esther. Te guste o no te guste, lo que está pasando en el PSOE y el PRC es un caldo de cultivo, vamos, maravilloso para los demás. Joder, ¿qué más quiere el ciego que ver?
Seguid. Lo que tenemos claro son dos cosas. Yo creo que todo esto no es que esté saliendo solamente ahora al final, en este último sprint de cara a las elecciones. Es decir, llevamos una legislatura dura, donde realmente, pues, corruptelas, etcétera, etcétera, ha empezado a salir, ha salido a aflorar. Luego, además, yo creo que a nivel legislativo se han puesto también herramientas donde ha dado facilidad para todo este tipo de corruptelas que salgan a la luz, y sí que es cierto que luego lo que decimos puede estar en la justicia y puede estar 5 años, puede estar 3 meses o puede estar 10 años, y ahí sí que yo quiero creer que hay una objetividad tremenda en todos los procesos judiciales y que todos llevan el mismo tiempo o dependiendo de todo el expediente que lleve a cabo, pero sí que es cierto que hay en determinadas cosas, y estoy hablando, por favor, a nivel de todas las formaciones políticas, que qué casualidad que afloran, pues eso, a un mes, 2 meses de las elecciones, ¿no? Lo que tú dices, ¿qué pasa? ¿De repente se anda con mucha prisa? ¿O de repente esto llevaba durmiendo en el armario 10 años y aparece ahora? Entonces, bueno, yo aquí no quiero expresarme de otra manera, porque no debo,
claro, no, pero
hay determinadas cosas que no cuadran, es un puzzle que no cuadra. Pero, y como yo digo, en el tema, por ejemplo, vuestro, Román, sí. UPyD, pues bueno, pues ellos sabrán, yo no soy quien para dar a nivel interno de una formación política, sabrán lo que hacer, pero sí que es cierto que cuando se acercan las elecciones los personalismos en los partidos afloran. Y yo creo que ahí también es donde muchos de ellos, pues que por lo que sea, tienen una desvinculación del partido, siguen militando, pero, como tú dices, poniendo el palo sobre la rueda y no diciendo estoy en una formación política y tengo que arrimar el hombro y me desvinculo. Y utilizan la cercanía de las elecciones pues para hacer fuerza, tirar un tira y una floja, a ver lo que pasa. Y hay veces pues que no te queda más remedio que tomar opciones, que corto ahora, me la juego a un mes de las elecciones o no me la juego. Pero yo entiendo que a veces se piensa que está orquestado o no está orquestado por los propios partidos. Yo creo que no está orquestado por los propios partidos.
Pero por algún compañero de partido, sí.
Eso, por eso digo, de los personalismos. Vale, por eso te digo que es donde utilizar la fuerza para decir, tú verás.
No, es un momento en el que, como decía Esther, llega el oportunismo político de gente que está pensando algo más allá de las elecciones. mucha gente, por desgracia, y probablemente todos los partidos, esté pensando en el contra peor o cuanto peor mejor, pero en el título personal, viendo qué puede pasar después de las elecciones si el resultado electoral es malo, ¿qué consigo yo? En el caso de UPyD, que es el que en principio, aunque luego ha salpicado a todos los partidos, es el que monopolizaba un poco el tema de conversación, sinceramente me parece triste. O sea, yo hablando desde forma aséptica, que alguien se ponga a dinamitar su propio partido desde dentro, en una época electoral tan cercana, por el mero hecho, no sé si quizás de preparar su salida para irse a otro partido y demás, es un poco triste. Yo también lo digo como de forma séptica desde fuera, creo que sería el momento de pedir a esos eurodiputados que devuelvan su acta de eurodiputados, porque realmente
es lo que se ha
están
hecho.
Elegidos por un partido, no están elegidos a título personal, representan al partido político que les ha puesto en esa lista y la gente les ha votado por ser de ese partido, y debería ser el paso que ellos mismos deberían dar, porque si no me confundo, ha sido gente que se ha puesto ahora del lado de Ciudadanos, ¿no? Iba a conseguir Ciudadanos de buenas a primeras dos eurodiputados sin haber hecho tampoco ningún tipo de esfuerzo por conseguirlos.
En realidad, los dos eurodiputados de los que hablamos tampoco están, o sea, van por libre entre sí. Otra cosa es que puedan tener un objetivo común, pero nunca han funcionado como tándem. Para empezar, cada uno va a su aire, y es más, se han interesado de marcar bien esa diferencia de cara a tener cada uno, yo creo, que sus portadas y sus momentos de gloria, porque si no hay que elegir portavoz de los dos asociados. Esa es mi sensación. El problema viene de más tiempo también, y cuando lo que decías de oportunidad, los afiliados y militantes que estamos haciendo, dejándonos la piel en estos tiempos en UPyD, os lo digo de verdad, necesitábamos también pensar que hay personas que, si trabajan para otro, pues que trabajen directamente para otro, que dejen sus actas, que hay personas que después en la lista que tienen capacidad para hacer ese trabajo perfectamente bien, y sobre todo voy a deciros una cosa, la salida de estas personas, independientemente de la libertad de expresión que tenemos todos en todos los partidos, espero y confío, es también una cuestión de funcionamiento. Desde hace tiempo han dejado de asistir a las reuniones de la delegación europea, no han atendido a la petición de justificar los gastos que reciben fuera de su sueldo para funcionamiento propio, como articulamos en nuestro partido. Desde hace ya muchos meses dijeron que en absoluto iban a justificar, y son una cantidad, son unos 4.000 euros mensuales, que no quedan fiscalizados, y que el Parlamento Europeo no ha querido fiscalizar, porque también hemos pedido eso en el Parlamento, y el Parlamento ha dicho que no va a pedir justificación a ningún eurodiputado de ese complemento para funcionamiento propio. El Parlamento ha dicho, se ha blindado a sí mismo otra vez más, este dinero de 4.000 euros al mes, que en una legislatura son 240.000 euros sin justificar para cada eurodiputado, que los puede dedicar a contratar a mucha gente y hacer un trabajo fabuloso, o a comprarse un piso en el barrio europeo de Bruselas. Puede dedicarlo a lo que le parezca. Entonces, esas reticencias hacen que la militancia esté diciendo, por favor, estas personas, sacadlas cuanto antes, porque en mi ánimo, yo nada más me alimento de ilusión. No tengo ningún salario, ningún sueldo, necesito limpieza y
es muy positivo, ¿eh?
Sí, no digo que no sea muy positivo, pero es muy frágil en la medida en que tú ves otras personas que trabajan contra ti dentro, con unos medios espectaculares, y que no ponen ninguno a tu disposición para que tú prosperes. Eso es lo peligroso. Entonces, a mí me parece que la militancia ha recibido esto muy bien, en un momento en el que necesitamos que hagan muchísimos esfuerzos afiliados y simpatizantes.
¿Y la moral está tocada o no con los militantes?
No, a nosotros ahora estamos mejor que nunca, ya te lo dije el otro día en la charla que tuvimos. Y hablo en concreto del ámbito de Cantabria, en el que estamos, yo creo, mi sensación es que somos el partido mejor avenido que hay en la comunidad autónoma ahora mismo. Es verdad que un partido mucho más grande puede tener otro tipo de relaciones, ¿no? Pero es verdad que creo que estamos ahora mismo...
Pero ya en serio, Ramón... Román.
Es que es mucho más difícil decir Román que Ramón. Yo no sé qué pasa con esos.
Ah, no, pues la primera vez que se confunden
Román,
años.
No, tampoco... si a mí me pasa, yo tengo un amigo que a veces le llamo Ramón y ya sé que tú eres
sí,
Román.
Sí, sí, sí.
Digo que los propios militantes. Yo soy militante de UPyD. Que hasta hace muy poquito las opciones para un futuro gobierno pasaban por UPyD. Uh-huh. Y que de repente, por errores vuestros, estoy generalizando. Os veis abocados a que las encuestas no os den bola.
Pues sí, la verdad es que al final te preguntas, ¿no?
¿Y habéis estado tocados durante 15 días? ¿Habéis estado tocados todo UPyD? Hace menos de un mes. ¿Habéis estado 15 días? ¿Habéis estado tocados todos? Como diciendo, joder.
Sí, sabiendo qué podía pasar y qué podíamos hacer. Eso es. Pero sin embargo, es lo que pasa en las situaciones adversas. Se ve la naturaleza de las personas. Ante esta situación, antes hablaba Víctor, me parece, recordando ante esa perspectiva de las elecciones y ante unas encuestas en las que a veces no se pregunta por el partido en el que yo estoy y que a veces las encuestas son como son, también por eso. uno se enfrenta a esa situación, hay gente que se tira por la ventana porque piensa que la catástrofe es terrible, hay otra que va a pisar a otros para llegar rápidamente a un barco de salvamento en el barco si se hunde, y otros se ponen a socorrer y a trabajar y a tocar el violín en la cubierta del Titanic. Aquí aparece la naturaleza humana y aquí nos hemos crecido todos.
Te voy a decir una cosa. Conociendo a todos los emergentes, a todos los políticos emergentes que hay en estos momentos, yo creo que esta tierra no se merece que se pierda un político como tú.
Pues gracias.
Y cada vez que tengo la oportunidad, te lo digo. Y cada vez que te doy la oportunidad, te lo digo. Es más, y de todo el aparato político, todo el mundo dice lo mismo.
Es una pena. No se perderá, no se perderá.
A mí no me gustaría, a mí no me gustaría que se perdiera. A mí no me gustaría que se perdiera.
Yo quisiera decir dos obviedades sobre el tema que estáis aquí continuamente manejando, de los escándalos y de la corrupción. La memoria nos es frágil. ¿Recordáis la última legislatura de Felipe González? Todos los días había determinados medios de comunicación, o un medio especialmente de comunicación, que hablaba de una corrupción. Por lo tanto, no es algo que nos tiene que sorprender tanto. Es que suele suceder cuando se está a punto de ir a unas elecciones. Esto pasó en el año 1993 y esto pasó en el año 1990. Y en cuanto al tema de UPyD, pues yo tengo que decir una cosa, que me parece que hay en ese partido muchas sensibilidades. Al haber muchas sensibilidades, a mí también me recuerda la UCD, en la época postrera. Y no digo más porque viene la publicidad.
Señor juez, hacemos un alto y volvemos rápidamente aquí en Cantabria Opina.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos avanzando, que aquí nuestros contertulios dicen, cada vez tenéis más publicidad. Digo, bendito sea Dios, oye, ojalá que tengamos cada vez mayor publicidad. ¿Qué queréis decir?
Nos alegramos mucho.
Bueno, muy bien. Mañana es día 1, normalmente era el día del trabajo, hace 50 años era el día de San José Artesano, y vamos a poner un poco algo que ya no se oye ni nada. No se oye ni se siente, yo creo.
Se oye y se siente.
Bien. Ahí te he visto, ¿sí? Este es un guiño a Putin para que vea que hay todavía países que hay buen rollito, para que nos dejen llevar ahí todas.
Suena casi también, como la Marsellesa. Y para mí, hombre, a mí me suena bien el himno nacional mío. Sí. No voy a.
Ponle el José María Pema, hombre, a ver qué dice. Pone el himno con letra de José María Pema, a ver qué.
Será la letra, porque no el himno.
El himno, no, hombre, el himno es bonito. ¿Y mañana qué?
Mañana,
1 de mayo.
Ah, 1 de mayo.
La fiesta de los trabajadores. En alguna medida habrá que dar testimonio.
Pues sí, no sé, al final.
De que nuestras armas únicamente son las del trabajo. Yo no tengo otras.
A ver, no sé, es que no sé qué. A ver.
¡Viva España! ¡Alza los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir!
Bueno, tampoco el azul del mar, cambiar eso, a lo mejor la letra no es tal, pero tampoco dice, ¿no?
No,
había una polémica.
Los en términos generales
había una polémica tremenda con la letra.
Lo que significan es otra cosa.
El azul del mar, pues bien, parece lo de Gloria Fuertes, ¿no? Cuando los cuentos a los niños, azul del mar y las montañas verdes, bueno, pues bien.
Pues no, que dice. Se tiene que hacer énfasis en determinados conceptos, ¿no? Pues el azul.
Pero es que había una polémica en la letra que no era adecuada, que en fin, que tal. Y
no, luego el subjetivismo de la gente, pues
azul
claro,
cada del mar
por pensar unas cosas,
y
otros
verde
otros.
De la montaña.
No, hombre, lo que significan los himnos es lo importante, lo que trasciende, y eso, claro, tienen valores y sensibilidades muy distintas. A unos nos gustan unas y a otros posiblemente les gusten las otras.
Ya. Bueno. Venga, centrémonos.
Puedo decir una cosa hablando de la Marsellesa, pero los himnos también evolucionan, como las soluciones, como las sociedades que los cantan, ¿no? O que los entonan. Incluso en Francia la Marsellesa, que es un himno que suena muy bonito y que tiene una letra bastante emotiva, intentó cambiarse. intentó cambiársela, hay una parte en la que se habla de la sangre infiel al pie de sus murallas y cosas así. Es decir, cosas que en el siglo XVIII o XIX tenían sentido, claro. Y que hoy en día no hay ninguna sociedad que se permita enarbolar como cántico,
a ver,
¿no?
Entonces, a ver.
Creo que eso, que, claro, tienes que reflejarte en ello, ¿no?
Es Miguel Maté, nos encanta. Si lo cantara Lola Flores,
pues al final, no, al final de esta tertulia,
ya estaríamos dando caña.
Me encantaría oír
con la Pantoja.
No, ¿eh? Edith Piaf.
Bueno,
pues, con eso terminamos.
Lo dejamos para otro momento.
Para otro momento.
Centrémonos. Venga, mañana 1 de mayo.
¿Sirve para? Pues sirve para recordar muchísimas cosas necesarias de que hay que recordar.
Y dar testimonio
por supuesto,
de cómo uno siente el 1 de mayo y cómo es necesario que en las ciudades se manifiesten los trabajadores y las trabajadoras y participemos en esta fiesta que es la fiesta del trabajo.
A mí me encantaba el 1 de mayo cuando había una manifestación multitudinaria y se iba después de la manifestación con la tartera a los Pinares a tomar allí la ensaladilla rusa y los filetes empanados. Eso era FETEN. Eso era una manifestación normal y en condiciones.
Eso era una celebración.
Eso.
Lo que pasa
ahora
es
ya no.
Es que el motivo de irte con
pues
la cartera...
Pues hay que recordar esto que dice Claudio, y hay que recordar que hubo aquí un obispo, Vicente Puchol Montís, que cuando estaban prohibidas las manifestaciones en este país y las huelgas, que iba a comer con los trabajadores precisamente ahí, a la zona que tú dices de los Pinares. Lo que pasa que al final después intervenía la policía. Solamente servía para ser contenido.
Yo no me estaba refiriendo.
Y a mí me gustaría, porque entonces yo era muy chaval, me gustaría que alguien me lo recordase, porque hay gente que lo recordará todavía. Porque este fue un gran obispo. En esta ciudad, en esta diócesis nuestra, hemos tenido muy mala suerte con los obispos.
Vaya.
Yo creo que los dos grandes obispos ha sido este y...
¿Cuál de ellos?
Vicente Puchol, y después ha sido Vilaplana. Esos han sido los dos grandes obispos. Y ahora no hay ningún obispo, por lo tanto no puedo opinar.
Que a lo mejor no has tratado tú con los demás, tanto.
Bueno, no, sí, he tratado con alguno.
¿Con el último trataste?
Con el último, sí, y bien. Era un, por cierto, el último conoce toda la poesía de Gerardo Diego. E incluso como anécdota puedo decir que en determinado momento estaba yo en su despacho y él recitaba un poema de memoria y yo decía otro poema casi de memoria.
Víctor está utilizando la táctica. Víctor, tú estate callado, que sí, cuanto menos hables mejor.
No, para hablar de obispos, la verdad yo no tengo ningún tipo de relación con el clero, así que no puedo tampoco meter mucha baza en esa conversación.
Pero piensa, no, ahí Víctor, yo discrepo. Piensa que si hay que conseguir votos y que muchos católicos y muchos cristianos votan al Partido Socialista.
No digo yo que no, pero
por
vamos,
lo tanto,
que
no hay que dejarles marginalmente. Me parece que es un error, es un error.
A mí a título personal
es un error. Es como cuando dice que ya lo ha corregido. Dice Pedro Sánchez que hay que acabar con el concordato y no sé qué, pues se equivoca porque no hay tal concordato. Hay unos acuerdos de Estado a Estado soberano y esos acuerdos se modifican
pero lo
a
que
través
vende.
De nuevos
Venga,
acuerdos.
¿Hablamos de Merolo entonces? No, tampoco.
¿Cómo quieres?
No, ¿qué dices, hombre?
El presentador eres tú, yo hablo ¿Qué
dices, hombre? Me faltaba ya dar bola a los impresentables.
Mira, ayer ha sido su cumpleaños. ¿Podías felicitarle?
¿Cuándo era?
Ayer ha sido. Felicitarle por antena, por lo menos, hombre.
No, mira, aquí jugamos todos. A mí me parece...
Yo pensé que era una broma cuando...
Fuera de lugar, me parece... No, quiero... Que no vea ni un minuto más, lo siento. A ver si ha estado sacando 13 votos durante todas las anteriores que se ha presentado y ahora quiere sacar 16. Lo siento. Que se lo gana en el pueblo. ¿Va a servir para algo mañana la manifestación?
Hombre, esperemos que sí, yo voy a participar, es el momento de reclamar
si no,
un poco.
Que se vaya
los...
donde el idiota ese de la Sexta. Sí. Que ahí es donde encaja muy bien.
De reclamar el tema de los derechos laborales, el reivindicar un poco, volver a una situación en la que estábamos, que tenemos una situación complicada en el tema laboral, y yo sin tener trabajo voy a participar de esa, porque espero a tener un trabajo en unas condiciones dignas.
Bien. Es una aspiración, pero también eres consciente de que para esas condiciones dignas que todos estamos pensando, no se va a hacer de la noche a la mañana.
Obviamente, pero tampoco los trabajadores pueden quedarse en casa sin reivindicar este tipo de cosas.
Víctor, estoy totalmente de acuerdo. No, digo esto porque los discursos políticos, cuando se vienen a estas mesas, no, porque no sé qué, porque yo voy a acabar, porque... Para. Una cosa es que, lógicamente, si aspire a una normalización, que es la aspiración de todo el mundo, y otra que pensemos que eso se va a hacer de hoy para mañana. Porque los que vengan, o si repiten estos señores, o los que vengan, van a estar en la misma línea. Entonces, joder, no engañemos. Otra cosa es que a medida que vayamos mejorando, vayamos recuperando la normalidad. Pero ahora, el que quiera decir que a partir del, yo qué sé, el veintitantos de noviembre, cuando sean las elecciones o lo que sea, tiene la solución mágica...
Ya, esto ya pasó en 2011, ¿eh? Es una cosa que ya pasó. Recuerdo a Rajoy en la fila del paro diciendo cuando yo gobierne se acabará el paro. O ahora prometiendo 3 millones de empleos. Esto ha pasado. Ahora.
También se te olvida lo de los 3 millones que puso más el Partido Socialista.
Ahora es el momento de cambiar de políticas.
Y se te olvida también cuando Solves le llamó... Ah, es usted, está, como le dijo,
esto ha pasado.
Ya,
esto ha pasado. Entonces,
¿y ha pasado una crisis o no?
Lo que es el momento es cambiar de modelo político.
¿Ha pasado una crisis o no, Víctor?
Que se ha pasado una crisis, vale. Por supuesto. Ha pasado lo que estamos.
Bien, es una crisis. Mira, más a mi favor todavía. Más a mi favor.
Por eso mismo, ahora
más
es el momento de cambiar de modelo político. O sea, lo que hace falta son políticas expansivas y no restrictivas.
Y hablar con honestidad a las personas. Y yo estoy contigo, Claudio, en que no puedes venderle a nadie una solución mágica. Que es lo que se hace habitualmente y lo que se ha hecho. Yo recuerdo las campañas en Cantabria, la última autonómica y la última nacional también la recuerdo, y es el puedo prometer y prometo, y prometeré lo que tenga que prometer. O sea, esa es la... Y creo que hay que decirle a la gente que lo que se ha deteriorado en tanto tiempo tardará un tiempo en recuperarse.
A mí me da miedo, lo que estaba comentando, Víctor, a mí me da miedo
que, está pasando muy mal.
Que en las campañas se siga manteniendo ese tipo de promesas. A mí me da, y a la gente, yo creo que la asquea. Yo creo que las que teniendo en cuenta,
ahora es contraproducente.
Correcto. Yo creo que teniendo en cuenta las últimas legislaturas, lo que ha pasado en España, que la gente lo tiene eso es decir, y te prometo tanto, no, sí. Dime que vamos a ir en busca de una mejoría, que no va a ser fácil, que eso es creíble. Ahora no me vengas de la noche a la mañana a decir que no voy a poner 3 millones. Joder, no empecemos con eso ya. Que eso ya ni se lleva, eso está de modé. Dime que vas a seguir trabajando y te creo, porque yo al menos lo estoy viendo, ¿eh? En ir poco a poco, que va a costar muchísimo más de lo que la gente se crea. Pero no volvamos otra vez a esas películas.
No, y tampoco. Y
que nadie yo creo que estamos los cinco de acuerdo en ese tema, ¿eh?
Sí, no, y que nadie.
Y además es que yo a estas alturas del curso ya no nos lo creemos. Por lo tanto, no me cuente usted milongas. Hábleme de las cosas reales y cuénteme por qué no se hacen más cosas. Bueno, porque tenemos unas dificultades económicas, porque la estrategia es la que es. Porque en definitiva, díganos la verdad. Eso sí, ilusionenos, porque habrá un futuro mejor y prometedor. Pero no ahora.
¿Y cuáles son sus opciones? Porque gobernar...
¿Y cuáles son sus opciones?
Es elegir. O sea, uno tiene un abanico de posibilidades cuando llega a un puesto de responsabilidad.
No obstante, yo creo que el discurso de los políticos ahora mismo, o sea, no es que haya cambiado 180%, pero sí que es cierto que le estamos dando otro cariz. Lo que estáis diciendo, poner encima de la mesa las situaciones que tenemos y el hecho de decir, señores, aquí todos arrimar el hombro, estas medidas son por esto y queremos llegar a conseguir esto. Cuando antes hablabais de con respecto al Día del Trabajo, etcétera, que es una manera de reivindicación, por supuesto, siempre ha existido históricamente, y además yo no recuerdo ninguna manifestación, igual Claudio sí, cuando las primeras y se iba de fiesta con la tortilluca y la fiambrera, pero realmente luego lo han utilizado ciertas entes, pues evidentemente para reivindicar, ¿vale? Que en unos momentos lo puedes ver más efectivo o necesario y en otros no, pero es así, ¿vale? Es un día de reivindicación que lo utilizan, como te digo, ciertos entes. Normalización, hombre, yo creo que la normalización ya ha empezado. Y la normalización, para empezar a tener o volver a tener una altura de miras que tenemos con respecto al trabajo, que yo no lo veo todavía, no lo veo, y yo creo que si todos aquí pensamos que vamos a vivir con el tren de vida que llevamos primero, me parece que vamos muy mal. Vamos muy mal, es decir, yo creo que hay que adaptarnos a la realidad que nos toca vivir. Pertenecemos a nada más una comunidad europea donde tendremos que hacer estándares igualitarios para todos y tenemos que empezar a aprender a vivir ahí, es decir, a tener esa manera de optimizar recursos. Normalización, porque yo creo que ya ha comenzado de momento porque hemos logrado parar el desempleo, que yo creo que una lacra que teníamos en los últimos años en este país, terrible. Solamente en Cantabria, última legislatura, 27.000 pérdidas de puestos de trabajo. Si ahora mismo estamos diciendo que lo hemos parado y se está generando puestos de trabajo, creo que la normalización ya empieza. hay un mayor número de contratos indefinidos. Algo se estará haciendo. Cambiar las políticas que hemos cambiado en 4 años, cuando vemos que lleva consigo parada de desempleo, aumento de contratos indefinidos, volver al modelo que ya teníamos, pues el modelo anterior lo teníamos, 27.000 parados en una región, con lo cual yo creo que hay los políticos donde tenemos que tener miras hacia el futuro, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no, que puede ser mejorable al 100%, seguro, que hay cosas que se han puesto encima de la marcha y no han funcionado, seguro, pero que el modelo que se ha tomado ahora ha dado por hecho la recuperación, que no es lo rápida que quisiéramos, seguro, y que nadie podemos decir que todavía no es un importante problema en nuestro país y en nuestra región el desempleo, seguro.
Esther, yo no es que sea sospechoso, porque todos a mí me conocéis lo que pienso, pero también del empleo indefinido, ahora, ¿qué es eso? ¿Qué garantías es eso del empleo indefinido? A ti una empresa te coge tantos tiempos, tantos días y a correr. Pero, ¿Qué garantías pero es eso?
El término de contrato indefinido ya viene
¿Pero qué es
más
eso?
Atrás, ¿eh?
Bien, que no estoy echando culpa. Hay algunos partidos. No, porque no hay pocos contratos indefinidos. ¿Qué es eso de un contrato indefinido? ¿Qué es eso?
Pues, la idea era que no tuviera cláusula de caducidad antes de firmarle. Pero bueno, que lo que estaba diciendo Esther, yo también espero que haya unos estándares europeos, lo espero, sinceramente, pero espero que sean también estándares europeos, por ejemplo, en el salario mínimo interprofesional, que no puede ser que aquí cobremos 641 euros, Portugal, que se supone que en crisis está peor que nosotros, cobre más, o Grecia cobrará más antes de reventar. Eso no puede ser.
Pero con los impuestos pasa lo mismo.
Claro, pero es que, claro. Y la unión
porque
fiscal.
Estamos hablando
y una unión,
cuando me dicen
y una unión,
los sueldos que hay en Finlandia, y sí, y su
fiscal,
60%
claro,
se van
supuesto,
impuestos.
Y una unión fiscal, claro, pero si cobras 1.800 euros, puedes pagar un 60% en impuestos, ¿eh? Lo que no puedes pagar un 80% en impuestos cuando cobras 641, como aquí. Pero lo que estamos haciendo es ni siquiera respetar esto. Ahora mismo los trabajos que están creando no llegan a los 641 euros de salario mínimo interprofesional. No llegan. Estamos contratando tercios de jornada. Cuando tenemos la suerte que es media jornada, bien, pero es que son tercios de jornada. Estamos eliminando un puesto de trabajo para crear tres para cubrir el mismo puesto de trabajo. Y eso cuenta como tres parados menos. ¿No estaremos trampeando un poco las cifras del desempleo? Los planes integrales de empleo, que también los conocerás, y los cursos que está sacando el EMCAM ahora, también los conocerás, suponen la congelación de la demanda de empleo. Estos son desempleados que desaparecen de las listas del EMCAM. Y estos no son trabajadores nuevos. Pero sin embargo el paro baja. Y con todo, en el primer trimestre de este año hemos ascendido en 300 desempleados más. Es que la recuperación no es tal.
Vale, Víctor, si me permitís, más que nada porque me toca de forma directa, porque tanto los dos programas que han nombrado son los que tenemos en los municipios. En cuanto a los proyectos integrados de empleo, te recuerdo que para que vuelvas a tener un proyecto integrado de empleo tienes que tener una incorporación al mundo laboral del 60% de los participantes en el proyecto, con lo cual eso significa que los proyectos están funcionando. Cuando se repite, existe un 60% de personas que entran en el mercado laboral que en otras opciones no lo iban a tener. Cuando a mí me hablan, es que claro, quien está en un curso no está apuntado al desempleo, se le paraliza. Es que esto ha existido siempre.
Sí,
yo recuerdo
mi
época de estudiante, donde muchos estábamos apuntados al desempleo simplemente para ir teniendo una antigüedad. Pues eso está pasando igualmente ahora. Los cursos que se hacían en el INEM y se siguen haciendo, es verdad, te lo paralizan, pero es que eso ha existido siempre, con lo cual, si existía primero y existía ahora, y estamos viendo que aún así sigue bajando el desempleo, pues la objetividad está...
¿Me dejáis que pueda hacer una pregunta? Una maldad. ¿Cuál es la aportación para el subsidio de desempleo de estas ayudas cuando se te acabó todo, que son 500 euros?
No estoy seguro de si llega siquiera.
Bueno, 400 y mucho.
Sí.
¿El salario mínimo cuánto es?
641.
Sí. Por 14, ¿no? Por 14.
641 y el otro casi 500.
No llega, sí, 400 y pico.
Pues entonces... 426. Tú haz la resta y dime si eso es justo.
No, lo que...
O sea, yo, trabajando 8 horas, me llevo 640 euros. O bueno, tú, trabajando 8 horas, te llevas 650 euros. Y yo, sin trabajar, me llevo 500.
Hombre, eso de sin trabajar tampoco. Supongo que también trabajado y he estado condicionando por ese trabajo.
No, te digo cuando se acaba el paro. A lo que quiero decir. A lo que yo tiene que haber equilibrio. No puede haber esas cosas. Porque si no, da lugar a lo que algún político dijo y era verdad, le echaron todos encima. Da lugar a cierta picaresca en algunos sentidos. Yo voy a estar trabajando 8 horas por 650 euros, pudiendo tener 500, pero ¿qué dices? ¿De qué vas tú? Yo lo dejo sobre la mesa. Cada uno que haga. Por eso te digo que hay cosas que no están bien hechas. que tú me dices, hay que subir el salario, pues sí, pero no puede haber 100 euros, 75 euros de diferencia, porque si hay 75 de diferencia, yo no trabajo, coño. Yo no trabajo. Hago cuatro chapuzas y vivo como Dios.
La verdad es que eso es un nudo gordiano.
A lo mejor, estoy de acuerdo contigo, tiene que haber, lógicamente, más diferencias para que se decante el empleo, etcétera, etcétera.
Hombre, y sobre todo que los subsidios tienen que entenderse como algo excepcional y de emergencia. O sea, no tiene que ser una condición... lo que pasa es que en una situación de crisis que dura años, la emergencia dura años para mucha gente.
Pero claro, yo creo que después...
Y antes no era tan necesario, y hay familias que
las personas somos sobre todo, en primer lugar, personas.
Y hay mucha gente que no recibe nada.
Yo no sé hasta qué punto estoy cruzado de brazos y cobrando 426 euros y trabajando 600. Yo no sé, yo me realizaría mucho más trabajando, cobrando 600, y si hubiera solidaridad,
Santi,
laboral.
Santi, dicho adelante. Por ti, queda muy loable y queda en orla. Tú eres una persona de prestigio y queda muy bonito. No te lo crees ni tú, eso que estás diciendo.
Pero quisiera
no te lo crees ni tú.
Te lo voy a decir yo que no trabajo. Con 400 euros no vives.
¿No?
No vives. No vives con 400 euros. O sea, es imposible que te quedas en casa cobrando 400 euros para vivir, porque es que no vives con 400 euros.
Bien.
No vives. Si quieres tener una casa. Bien. Ahora.
Bueno, si ya hemos rebajado a 400. Estábamos hablando de 450.
Me da igual.
Bueno,
o sea, vale, con el salario.
¿No te da igual 650?
Con el salario mínimo interprofesional ya es
y no te
complicado.
Pero es que el 650 está currando como un cabrón.
Sí, sí. Es que ese es el tema. Eso,
¿entiendes?
Eso es lo que tiene que subir.
Eso es a lo que,
eso es lo que tiene que subir. Pero no me digas que... No me digas, porque es que no puedo compartirlo, que hay gente que se queda en casa por 400 euros, porque 400 no vives.
No, ni con 500.
Yo en una cosa estoy de acuerdo con Víctor, que tendría que subir. Pero bien. Es que en época de bonanza en este país tendría que haber subido y no subió.
Pero, sí,
nunca ha bajado.
Pero 641 está por un gobierno socialista, ¿eh?
Te estoy diciendo, nunca ha bajado
cuando,
el subsidio.
Cuando no ha subido,
o sea,
con el Partido Popular.
Nunca ha bajado.
Y ahora y es una decisión política.
Con IPC y con congelaciones.
Y es una decisión política.
¿Sabes cuál es el problema? El problema es que si vas a Andalucía y vas a Extremadura, te maleas. No, en serio.
No voy a entrar en ese estereotipo, lo siento.
No entres, que me pones muy, no entres.
Además está...
Bátate una vuelta. Date una vuelta por Extremadura, que habrás dado 40. Date una vuelta por Extremadura y por Andalucía.
Yo sigo pensando lo mismo. ¿Vale? 641
date una vuelta, date una vuelta por allí.
Es imposible.
Date una vuelta por allí. Y habla con los de Almonte, con los de Palos, con los del uno, con los del otro, con los que están cerca de Cádiz, de Gibraltar, y con todos. Date una vuelta por allí.
No sé, además, es lo que tendré que hacer, a ver si cuando cojo un trabajo me puedo ir a permitir las vacaciones y ver cómo
venga,
está aquello.
No, hombre, que venga un colega ahí de esas reuniones que tenéis, intercambiáis opinión, hombre.
Pero si además es muy fácil, porque en época de bonanzas, cuando no había crisis, los salarios mínimos interprofesionales también estaban en 600 y pico euros o en 500
sí,
y pico,
es que,
porque
es
yo también los he conocido.
Es que subieron,
¿por qué no se subieron?
Es que decir, subieron de 400 y pico a 600.
Es que cuando había capacidad para subirlos, se iban subiendo paulativamente con los IPCs, como
se sigue haciendo. Pero el salario mínimo interprofesional en este país ha subido con gobiernos socialistas.
Es que
esa estadística lo que no interesa demasiado saber lo que no se ha hecho, lo que se tiene que hacer.
Pero me refiero que el gobierno de turno no lo subiría por alguna cuestión.
Lo puedes contratar con el gobierno.
Cuando tenemos
con el gobierno
otro
de José María
de
Aznar no subió
complicado.
Ese salario mínimo. Con el gobierno de José Luis Zapatero sí subió ese salario mínimo.
Lo
sí
que
subió
está diciendo
y se ha
Víctor
vuelto a
es verdad. Lo que ocurre es que hay que decir toda la verdad. Y toda la verdad al final es que en junio del año 2010, pues por razones obvias, por razones de crisis económica,
se
y
bajar, lo ¿no?
que hace cuatro años
bajó,
se regalaba a los niños un iPad.
Como mínimo, porque a los que teníamos un sueldo más elevado era el 8% de reducción. O sea, no ya de que te lo aumente, sino que te lo reduzca. Era por razones obvias de crisis económica.
El fondo de todo esto. Que hay que mejorarlo, pero que va a costar, que no va a ser sencillo.
No, por supuesto, pero que sí, que es una política esto.
Claro. Hombre, y tener en cuenta una cosa, que los mínimos atisbos de competitividad en España se están consiguiendo porque el salario es bajo. Lo que se paga a la gente es bajo. No es que estemos haciendo productos malos de calidad, ¿no? Estamos haciendo buenos productos con bajo coste de personas trabajando. Entonces, ahora mismo nuestra apuesta o la apuesta que ha habido la apuesta que se ha hecho es esa especie de devaluación del mercado laboral para poder competir y poder generar otra riqueza. Pero eso hay que decirlo clarísimamente.
Y luego, la segunda cuestión que está sobre la mesa, que es un tema espinoso y que es un tema, vamos a ver, con la realidad que tenemos. Eso en estos momentos de angustia, de zozobra, de penurias, de todo, todos estamos de acuerdo, surge el tema. Y decimos, tenemos la posibilidad de contratar a tres personas
tres personas a tiempo parcial, lógicamente, y tenemos la oportunidad de contratar a una a tiempo total, con 50.000 parados o 45, no sé los que seamos. En España con 5 millones, ¿por cuál nos decantamos?
Pues hombre, siempre será mejor que llegue algo de ingresos a tres familias que no solamente a una, está claro.
Yo creo que
ahora.
O sea, no podemos vender la dignidad por 300 euros.
No,
es que si contratas a tres personas a tercios de jornada, no vive ninguno de los tres.
Voy a poner el ejemplo que habéis puesto con corporaciones locales. Toda la vida he sido corporaciones locales.
No, no, pero es que 600 no van a cobrar ninguno. Que estamos hablando de tercios de jornada, no jornada completa. Tercios de jornada. Vas a cobrar un tercio del salario mínimo profesional si lo cobras.
Os pongo el ejemplo corporaciones locales. Ha existido en esta comunidad autónoma lo conozco desde siempre, ¿de acuerdo? La única diferencia es que en estos últimos años se ha hecho un esfuerzo más exhaustivo en decir, refuerzo la partida presupuestaria para poder contratar a más personas, porque realmente la empresa privada todavía le costaba empezar a mover y generar puestos de trabajo. Con lo cual, la administración pública tenemos la obligación de intentar ayudar a esa gente. Una parte es la formación, proyectos integrados de iniciativas singulares, y otro lado es las corporaciones locales, que siempre ha existido con cualquier gobierno en esta región. El hecho de que esta vez se haya hecho una inyección de dinero para poder contratar más personas parece que ha hecho, no sé, que os salgan sarpullidos. No,
¿la lo entiendo. De 6 meses te refieres?
¿Es mejor realmente que trabajen 4 en vez de 8? La misma que ha asistido aquí hablo, eso es, siempre.
No estás hablando
de
esa.
No te lo digo de malas.
Estoy preguntando si es esa la que estamos hablando.
Corporaciones locales.
Vale, estamos hablando de una subvención de 6 meses.
Con el, exactamente.
Vale. Es así. De 6 meses.
Y parece
vale.
que ha salido
Víctor,
salpullido.
Y te digo más. Y te digo, no es la primera vez que lo digo y no me cansaré de decirlo mientras pueda. En esta casa, en mi propia emisora, aquí hemos bajado el 45-50% en 4 años. Cuidado. Y te puedes asustar, luego tomando un café te cuento más cosas. Y aquí seguimos. Uh-huh. Y somos unos privilegiados. Porque en el paro periodistas hay la pila de ellos. Y el rosario de gente que pasa por aquí es espectacular. Y Claudina lo que dice, es que somos 6, es que no hay más. Es que no hay más. Y hablo en primera persona, ¿eh? No estoy hablando de lo divino y lo humano, no. Entre el 45 y el 50% menos que hace 4 o 5 años.
O sea, que hemos pasado de que el trabajar en vez de un derecho es un privilegio ya. Eso deberíamos hacernos pensar un poquitín. Claudio.
Víctor, mira, los cojones a la puerta del cuartel, claro, como decían en la mili. No, los cojones a la... Y perdón, sí, que me estoy poniendo raquerón, pero a veces hay que utilizar el lenguaje raquerón para que nos entendamos. En fin... ¿Me entiendes? Yo me considero más digno como el que más. Los que estamos trabajando aquí somos más dignos como el que más. Y no se trata de dignidad ni nada, se trata de comer. Comer. Y plantearse la situación que nos encontramos. El otro día vino aquí un trabajador y quería, oye, ¿cómo están las cosas? Digo, joder, pues fíjate, estamos aquí 5, 6, que esto no da para más. Aquí estamos haciendo 13.000 horas cada uno. Pues bueno, pues es lo que es. Es lo que, y lo, por cierto, lo que ha sido siempre esta profesión. Aquí no es cling, 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 como rato en Bankia, no. Aquí son 13, 14 horas. Y bueno, ¿qué pretensiones tienes? Pues mira, yo quería 14 pagas, un mes de vacaciones, y 1.000 de fijo.
¿Eh?
Tú fíjate que esto hace 4 o 5 años, pues era lo normal. Pero ahora tú sabes, como yo, que eso no es lo normal. ¿Que hay que seguir luchando para que vuelva esa normalidad? Víctor, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero que sepamos que, sin ir fuera de aquí, aquí en Avenida Candina, donde estás hablando tú ahora, hay 5 trabajadores, 40-45% menos que hace 5 años. Y te aseguro que yo tengo la dignidad por las nubes. Tengo la dignidad por las nubes. Y todos los días cuando me levanto, agradezco a Dios y al cielo que salga el sol, que veamos el sol. Te lo digo de verdad. Es mejor estar trabajando con el 45-50 menos que estar en casa dando vueltas, subiéndote como los conejos por las paredes.
Bien, si es otro discuto, pero volvemos a lo de antes.
En situación difícil,
y
¿listo?
Con 461 euros, 450, el subsidio estamos hablando, ¿serías capaz de vivir?
que no te quiero contar los sueldos de aquí.
No, no, que es que no sé cuáles
son. Que no te quiero contar los sueldos de aquí.
No quiero que me los cuentes, estoy haciendo una pregunta directa.
Que no te quiero contar.
Si la pregunta es directa, Gloria, que no sé cuánto cobráis.
Si te cuento, ponemos unas barricadas ahí en la chisma.
Tampoco me interesa, si la pregunta no es esa.
¿Te quieres que te ponga las barricadas? Yo, desde luego, aquí no somos funcionarios, mira.
Que la pregunta no es esa, Gloria.
Y para que me entiendan bien los funcionarios, hay funcionarios de carrera y hay funcionarios enchufados. Los de oposiciones de carrera, mi respeto, mis bendiciones. Pero los funcionarios enchufados, que hay muchos, a esos no. ¿Me entiendes? Y eso que hemos estado hablando durante tanto tiempo de solidaridad, que no sé qué, que patatín, que patatán, que esto es una vergüenza, 2.400 euros, 1.800, manifestación, pancartas, banderitas, ¡ay, mi compañero viene a sustituirme y solamente el pobre se lleva 700 euros! Joder, dale tú 300. Dale tú 300, que eres tan solidario. ¿Me entiendes? Los funcionarios de carrera de oposición, mis respetos. Y si la ley se contempla así, yo no tengo nada que decir. Ahora, los enchufaos, que ha habido muchos en Cantabria, que se callen. Y perdonad por el speech.
No, no, está bien, aquí hay que manifestarse.
Perdonad por el speech, pero es que no veas tú
conveniente.
Qué bien me quedo. No, no veas tú, Víctor.
Se te ve más ancho.
No veas qué bien me quedo.
Se te ve más ancho, la verdad.
Pancartas y tal. Joder, 2.400 euros. Coño, dale 500 al chaval. Ayúdale un poco. Ayúdale un poco, ¿no? Ah, no, no, no.
Bueno, pues hay que dignificar el trabajo y celebrar mañana la fiesta del trabajo.
Venga ya, venga ya. Por no hablar de los sueldos de los que salían en las pancartas el 1 de mayo. Que otro día te traigo los sueldos. Que otro día te traigo los sueldos. Un día les traemos y les ponemos aquí los sueldos.
Esto de poner la internacional en ruso está sentado.
Que es público. Que es público. Que es público.
Que lo de poner la internacional en ruso te ha metido revolucionario, ¿eh? Te has puesto ahí.
Hombre, vamos a ver. A los 17 años, si no eres revolucionario, eres un tochu. A los 17 años tiene que ser, pues bueno, por genética tienes que ser revolucionario. Lo que pasa que cuando vas cumpliendo años, pues hombre, ves cosas de un lado por otro y entonces, bueno, te vas posicionando.
Pues fíjate, ya cuando eres clase pasiva, con la trascendencia que eso tiene en todos los
órdenes. Fíjate, con qué alegría Santiago habla. Santiago habla porque todos los meses hoy le ha entrado su pensión.
Seguro.
Y tú, Víctor, y yo soy bastante mayor que tú, empiezo a tener dudas, y estoy a 5 años vista, dudas de que cuando me toque a mí tenga pensión.
No, preocúpate.
Claro que me preocupo, porque el verdadero problema de este país, nadie está hablando de él. Ninguno de vosotros está hablando y dice, oye, independientemente de que salgamos aquí al foro a matarnos, joder, venga, vamos a hacer, y que lo sepa la ciudadanía española, vamos a formar un equipo de trabajo de todos los partidos y vamos a ver cómo empezamos a esto, a decir qué necesitamos a medio plazo para que esto se siga manteniendo, cuál es el futuro de este país, qué dinero necesitamos, porque claro, con esos puestos de trabajo de 300 euros, pues la seguridad social, como que no.
Bueno, yo no soy sociólogo, pero efectivamente hay un problema ahí.
Si no es sociólogo, Santi, es el día a día, tu experiencia, ¿qué te va a contar
yo
a ti?
Yo creo que dentro de 5 años, y espero yo vivirlos, yo veré a Claudio, si es que se decide a jubilarse, jubilado y percibiendo una pensión, que es de lo que se trata.
Con los números que hay ahora, no, todos hemos aceptado, el que no lo acepte es tonto, el bienestar es dinero. O sea, no. Aquí no hay soluciones mágicas, ni el PSOE, ni Podemos, nada. Ni UPyD, ni Pepena.
El bienestar es
dinero. Si no hay dinero, no hay nada que hacer. Y ahora no hay dinero. No hay dinero. Entonces.
Bueno, oye, pero en la peor coyuntura se han mantenido las pensiones, que yo creo que es importante, y en otros países no se ha
porque había un señor que a este señor no le hacía nada de gracia, sí, que se le ocurrió un día, hoy en época de bonanza, porque vamos a hacer una caja.
Que se está vaciando ahora, por cierto. La usa de las pensiones para otras cosas.
Hombre, faltaría más que tengas una caja y bajes las pensiones.
Para usos que no son el pago de las pensiones. La compra de deuda soberana se está pagando con eso y no va por ahí la idea de esa.
En ningún foro ha salido eso a nivel nacional, por algo. Pues porque se está dando un uso real y necesario
de dinero. Que de esa caja para pagar las extraordinarias.
No defiendo un partido, defiendo una necesidad.
La compra de deuda soberana con la hucha de las pensiones no es una necesidad real. Estás falseando porque te has comprado tu propia deuda con tu propio dinero. Desde entonces, amortiguar un golpe que te va a llegar igual. Pues estás haciendo trampas.
Yo pienso
que estás haciendo trampas.
Ah, dicho de otra manera, tú que no rezas, pero eres filósofo, que para el caso lo mismo. Tú fíjate qué moderno soy. Eres filósofo que para el caso lo mismo. Vamos a rezar, vamos a filosofar para que a Putin siga con el lío y le estén castigando con el petróleo, ¿eh? Y hombre, rezar no. No quería ser el cruel. Y lo voy a cambiar de otra manera. Mientras sigan los conflictos en el norte de África, 40 millones, 50 millones, 60 millones, 70 millones de turistas. Porque en el momento que eso se vuelva a la normalidad, al camión. Al camión. Y entonces vamos a dejarlo correr. Por lo menos no digamos nada. Que no queda, no, desde luego no, no. Aunque uno lo pueda pensar tomando Coca-Cola, vamos a dejarlo caer. Y que, a ver si... Otros 6 meses más, que no suba el petróleo, por favor.
De geopolítica hablamos otro día, así que es un tema también para darle largo.
Vamos a dejarlo. Y que, bueno, que haya, mientras haya líos ahí en el norte de África, todo el turismo viene para acá. Vale, bien. Que eso sí. Nos viene muy bien.
Sí, pero lo que tú has apuntado a mí me parece importante, yo lo recuerdo cada vez que tengo ocasión, y es que se tiene que olvidar ya de una vez por todas, el plazo es electoral y el electoralismo de 4 años, no hay solución. Que llegue en 4 años. En 4 años tú puedes plantearte cuál será la solución para 25, 30 años, 40. Y respetar esas decisiones. Que pueden no salir bien, ojo, que decidir algo entre todos no quiere decir que eso que tú decides entre todos vaya a ser lo maravilloso. A lo mejor es mejor, pero también puede no salir como tú piensas. Pero sin hacer eso no se saldrá adelante. A partir de ahora está clarísimo que no.
Está saliendo ahora en televisión Ana Duato. Super guay. Dice que comprueba que la ayuda en Haití con los niños llega. ¿En qué Haití habrá estado? ¿Qué ha pasado con todos los cientos y cientos de millones que enviaron ahí?
Pues no lo sé, porque eso se plantea ahora con motivo de lo de Nepal.
¿En qué Haití habrá estado?
Que hay una solidaridad y que parece ser que los estados están respondiendo y mandando medios. Pero es que en Haití también se mandaron y llevan 3 años y medio ya olvidados. Lo que tú apuntas. Es decir, que no está resuelto el problema. Que muy mucho de entrada y muy poco después de continuidad.
Porque tenemos una memoria muy corta para las desgracias que ocurren muy lejos. O sea, pero cuidado, también para las de cerca, ¿eh? Lorca sigue estando como estaba. Tenemos una memoria muy corta, sin más. Lorca sigue estando desolado. Y está en España.
Yo en
un... Ya no da a los políticos a verlo.
En un estado como el nuestro... Dadme un canto de la esperanza, que somos un poco gente un poco maja, sensible, ¿no? Yo lo tengo muy claro. Si el Estado pone un impuesto del 1,0%, el 1,3% para situaciones extremas, yo pongo la X en eso. Ahora, que no jueguen con el sentimiento y el corazón de la gente que no tiene un duro. No lo soporto. No lo soporto. De verdad. He conocido tantos casos de desviación de dinero, de comida, de material, de pérdida, que no lo soporto. Y yo quiero creer que el único que puede canalizar esas cosas es el Estado.
Bien, vamos a ver cómo salimos de esta especie de pesimismo que nos está inundando en la mañana sonriente de hoy.
Pero que eso es el día a día. ¿Por qué te voy a contar?
Lo que pasa es que tú estás más informado que yo. A lo mejor yo soy un optimista porque estoy mal informado. ¿Tienes? Y tú eres un pesimista porque estás bien informado.
Lo que tienes que pensar es que esto no es una condena.
Pero efectivamente,
que tienes capacidad para cambiar esto. No lo es.
Pero que es cierto que nos olvidamos y que, bueno, por cambiar de tema, cuando los profesionales les dicen, ¿cuándo el abogado o el médico, cuándo tiene que cobrar al cliente? Y dice, pues hay que cobrar cuando le duele. Después se le pasa.
¿Sabes por qué soy así?
Un poco la solidaridad.
Porque creo que en 4 años no hemos hecho nada.
Bueno, eso es lo que dicen los unos. Para que veas que
en 4 años, administrativamente, Esther, no hagas así con la cabeza.
No, pero te lo
se
digo
han
porque
hecho cosas,
no,
se han, a ver si me entiendes. Se podían haber hecho muchas, pero que muchas más cosas sin haber llegado a este tipo de situaciones con este señor que tenéis enfrente.
Sí, pero no.
Podíais haber hecho muchísimas más cosas, pero como sois brutos como araos, no. ¿Me entiendes? Sois brutos como araos. Entonces, oye.
No, te lo digo anecdótico porque hace 2 días, pues eso, de las veces que vengo a Santander, veía en el coche y no sé por qué un lapsus de esto que vas pensando cosas y llevas la radio, pues la emisora puesta, y yo digo, es que hace 2 años lo único que yo escuchaba era el tema de las cajas, el tema de los bancos, el tema de la prima de riesgo. Era todas las mañanas una angustia tremenda. Yo creo que todos lo recordaréis, que no me estoy inventando nada, ¿vale?
No, no es así.
Una angustia terrible poner las emisoras de radio, poner las televisiones. O sea, llegaba un momento que algunos incluso lo quitábamos porque nos lo íbamos a encontrar todos los días en el trabajo, con lo cual lo quitábamos. Y sin embargo, venir una mañana y poner la emisora, y bueno, pues que te van dando noticias buenas, que y puedes poner escuchar a Claudio, música,
que entra una depresión.
Que no es tanto... Digo, bueno, algo hemos ido mejorando, sí, no, porque de verdad es que hace dos años no se podía escuchar los medios de comunicación, porque la poca expectativa que tenías era, bueno, no, al contrario.
No, si vuelvo a decir lo mismo, si nos ponemos a, es que si pensáramos en lo mismo y pensáramos en el fondo perdido de los miles de millones de euros que se han ido a tapar esos agujeros, estaríamos todavía mucho más deprimidos de lo que estamos. O sea, que es que eso también hay que reconocerlo.
Bueno, yo creo que es la capacidad humana que es la que tenemos.
Entonces, mejor, casi mejor, que no se recuperen esos temas de conversación, que hablemos de otras cosas, que intentemos por lo menos pintar un poco de verde esperanza. Tenemos el 24 de mayo ahí, la gente va a hablar si quiere cambiar o no.
Lo hemos conseguido.
Está ahí, el horizonte está aquí.
Esther, lo hemos conseguido.
El horizonte
nos
está aquí.
Costado, pero Víctor ya ha aclarado. Bien, Víctor. En positivo, ahí, como diría Abacal. En positivo.
Vamos a poner modo verde, venga.
En positivo.
Es verdad, ha estallado la primavera, yo diría. Ha estallado la primavera. Vamos cantad a poner el poetas, modo, llegó el la modo primavera. Algo. Oye, hay que ilusionarse.
Varoufakis tiene problemas en Grecia, ¿eh?
Sí,
parece que los medios de comunicación se han olvidado de Grecia últimamente. Parece que no conviene sacar lo que pasa allí. Es que no lo entiendo, de verdad.
Pero cuando dura una noticia.
No, pero me refiero que en este país estuvimos durante dos años de continuo. Grecia, lo teníamos todo claro lo que iba a pasar. Dos, cinco días lo primero con las reuniones europeas y después mejor quitarlo porque y no ponerlo en medios porque no interesa a otros países que se contagie lo que está pasando.
Y el ministro de Hacienda parece que le ha retirado, ¿no?, de las conversaciones.
Sí.
Me parece que era un poco la cabeza pensante.
Y que se están planteando una amnistía fiscal.
Sí. Ay, madre mía. Bueno, bien. Eso es sobre todo para aquellos...
No digan que estamos como Grecia y eso sería muy feo ahora mismo.
Claro. El ministro de... Esta va para ti. El ministro de Justicia plantea multar a medios que revelen sumarios, pero no dice que plantee también revelar a qué jueces o qué eso filtran a los medios.
Yo no conozco a ningún juez, lo digo así claro y palmariamente, que filtre noticias al
público. No me digas,
público.
¿Y que escriban libros?
Pero que escriban libros,
¿ah, sí? ¿Y que las mujeres que escriban libros
pero
mientras está
la
haciendo...?
Mujer los libros, y eso que estéticamente está mal, no creo que dijo en ese libro, que no he leído, más cosas de las que decían los medios de comunicación. Pero yo te quiero contestar a lo de la propuesta del señor ministro de Justicia, porque yo creo que vamos de mal en peor. El señor ministro de Justicia, ante la situación, pues plantea una cortina de humo y empieza a hablar de esto para que reflexionemos. Dice, además, finalmente que lo ha aparcado. Pero si es el revelar los hechos que figuran en un sumario, en una de diligencias penales, eso está castigado en la ley de enjuiciamiento criminal, lo que pasa es que no se aplica. Y hay dos tipos de secreto sumarial, por emplear el término coloquial y tal. ¿Cuál es? Cuando el juez lo decreta secreto, en cuyo caso normalmente no hay filtraciones, y cuando se están tramitando las diligencias, que hay filtraciones. Pero no hay filtraciones solamente de políticos, también de pederastas, también de crímenes horrendos que pasan en el sur del país. Y parece que esos tienen otra valoración. Bueno, todos a una, todos somos iguales. Y entonces eso no se aplica, pero el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que todas las diligencias penales son secretas hasta la apertura del juicio oral, para todos, salvo las partes personadas o que tienen interés. Lo que pasa es que no se aplica.
Bueno.
Está sancionado con una multa, no más.
Bueno.
Pero eso es la
Oye,
realidad.
Oye, ¿qué le pasa a tu amigo el juez Aqueiro con mi amigo Vicente Mediavilla?
Vamos
¿Qué ha pasado? A ver.
No he leído la prensa todavía porque he madrugado mucho y no me había llegado a casa. Pero yo pienso... Yo pienso que es una noticia que está ahí, ¿no? Pero sobre ese tema yo tengo que decir públicamente que es amigo mío José Vicente Mediavilla y prefiero no opinar, pero el ser imputado, como vosotros sabéis, no supone en estos momentos nada. Distinto es si hay indicios posteriormente, indicios de criminalidad y se acuerda la apertura del juicio oral. Pero yo espero que no lleguemos a eso, ni mucho menos.
Muy bien, yo empiezo con esto de las imputaciones, me empieza ya a cansar. En serio, ¿eh?
Ya sabes que en el proyecto...
No, en general, ¿eh? En general. Criminal... Esther, te voy a imputar porque llevas hoy una chaqueta verde y no me gusta.
Bueno, pues tú lo has dicho, mañana salen los medios de comunicación y Esther Merino pues tiene toda la culpa y además es culpable de lo que tú simplemente has dicho hoy.
Pero vamos a ver qué significa. Vamos a ver qué significa la imputación. Hay dos momentos en la imputación. Cuando se dirige la acción contra alguien, en ese momento, y se le cita para que comparezca asistido de abogado.
Pero es que eso hace, la palabra hace daño, ¿eh? Y socialmente hace daño.
Déjame terminar el argumento.
No, te dejo.
No, y entonces hay una imputación, lo cual no quiere decir que haya indicios de delito.
Ya.
Sino que se va a investigar. Una imputación es una investigación. Por eso parece ser que la nueva ley de juiciamiento criminal se va a cambiar el término e imputación por el de investigación. Pero dicho eso, cuando se va más adelante, es decir, como consecuencia de esos indicios, el juez acuerda que se siga adelante en ese momento, y es porque ya hay indicios, presuntos indicios, posibles indicios, concretos indicios de haber que se cometido un delito. Y entonces es cuando se acuerda la apertura del juicio oral, etcétera. Por lo tanto, la imputación no es nada. Antes se utilizaba otro término, que era el del procesamiento. Lo que pasa es que se había decaído, porque antes no existía nada más que procesos
y luego
procedimientos. Y
vale, pues eso habrá que regularlo de alguna manera, porque es un cachondeo.
Claro.
Lo que en un principio se está convirtiendo en un cachondeo.
Pero volviendo al señor ministro de Justicia, es una cortina de humo.
¿Tampoco te gusta este?
Yo creo que vamos de mal en peor.
Jolín, te gustaba más el cazador.
Ese era el bueno. Cuando yo estaba en activo.
Ese era el bueno, cuando se llevaba a Extremadura ahí.
No, ha sido un buen fiscal de Madrid, ¿eh?
Bien.
El señor Fernández Bermejo.
Y luego, para mí una burrada, pero no sé. La Unión Europea avala que se prohíba a los gays la donación de sangre. Me parece una salvajada, una burrada.
Es una aberración.
Y me parece, no sé.
Pero es así de tajante, porque yo no lo he entendido la noticia como muy tajante.
El origen es un proceso
que después lo resuelva cada país, ¿no?
El asunto es un particular contra el Estado francés, contra una resolución en Francia que impide a una persona concreta hacer una donación de sangre por esta razón. Entonces esta persona recurre primero a Estrasburgo, y Estrasburgo manda la pelota al Tribunal Europeo de Justicia. Y el tribunal dice que avala que un Estado pueda tener razones para impedir esto, y ha sido un revuelo razonable. Cuidado, y son comprensible.
Los bisexuales no, ¿eh? Los bisexuales
no, no, y aparte y que
los heterosexuales tampoco.
Que una enfermedad de transmisión sexual.
Es que no tiene razón.
Canalizada por la
sangre.
Es que no entiende de prácticas. Lo que es peligroso es la práctica sexual, no tu orientación. En algún momento.
Bueno, Román, venga, entonces, ¿qué? A ver, ¿hoy qué tienes?
Pues hoy, espera un poquitín, me pillas un poco. Pues hoy creo que tengo poca cosa más que trabajar en mi trabajo, que me hace mucha falta.
¿Hacéis vídeo de esas reuniones? ¿Hacemos videoconferencias y eso?
¿Videoconferencias? No, tenemos vídeos, colgamos a veces algunos extractos.
Vale.
Sí, ayer estuvimos en una... Bueno, esta semana hemos tenido un montón de actividad, la verdad es que justamente hoy es en el que menos.
Don Víctor, que vas el 8.
El 8.
El 8, bien.
Bien.
Ya te lo dije, vente por esta tertulia que te aupo. Me dijo Pepe, ¿de qué quieres que le ponga? Digo, hombre, joder, pues un puesto... Hombre, primero los sesentones... Primero, la renovación esa del PSOE, que todos tienen 60 años y son los mismos. Y luego después ponemos a los jóvenes. Y me he hecho caso, porque al principio he puesto a
todos. Qué malo eres con eso de la renovación.
Es verdad, pero yo no soy malo, que lo dice la lista.
Tengo buen padrino entonces.
Y luego en las fotos, los que son veteranos se ponen detrás y dejan a Pedro, a Víctor delante, para que se vea que es joven la China. Porque está bien, oye, está bien pensado.
Eres un crítico, ¿eh?
¡Que no soy un crítico! ¡Que me estoy fijando en la... ¡Pero que no, que me estoy fijando, oye, en la foto!
También te digo, ¿eh? Por ejemplo, y no es por tampoco, el Partido Popular de 16 tiene 14 diputados ya. También puedes darles un poquitín a ellos, ahora que tienes aquí enfrente también. Una diputada incluso.
Eso ya se lo dan en otras.
Pues fíjate, eso... yo tengo el instinto, la creencia, la vehemencia de que Víctor va a terminar estando de diputado.
Vaya, gracias.
Hombre, si se retira Lola, si se retira
Lola. La pueden correr para todos.
Congreso en el Parlamento de Cantabria.
Tiene que correr
en el Parlamento de Cantabria.
Congreso tomando Madrid ya.
Tiene que correr a
mi bolsillo. Bueno,
pero no, a mí me encantaría que Víctor ocupara el lugar que se merece, ¿eh?
Gracias, gracias.
Que es estar ahí. Las cosas como son.
Yo voy de uno.
Pues, hombre, también sería estupendo, pero
claro,
a ver,
yo lo digo,
A ver, esos últimos.
El día 24 las urnas.
Venga, que un beso muy fuerte. Santi, muchas gracias.
A ti,
gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Román. Ya saben, mañana no tenemos programa y el lunes ya empezamos las otras tertulias con partidos que a lo mejor ustedes pues no conocen muy poco, no conocen nada, pero hombre, que aquí en esta emisora del 50% menos, les damos su minuto de gloria. Somos solidarios, ¿eh?